para esta nueva colaboración con Ailaket aquí en Suelta la Olla. Recibimos una vez más a Ibai Ongietorri.
Apa, un placer.
Eskerrik asko por estar otra vez por aquí. Pues cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy, qué tienes preparado.
Pues hoy pensaba hablar un poco de la guerra contra las drogas, de cómo está el asunto así a principios de 2026. Bueno, el tema de la guerra contra las drogas es algo de lo que hemos hablado mucho por aquí. Pues hace menos de un año estuvo aquí mi compañera Yaiza, bueno, ya te acuerdas y seguro que parte del público también, hablando sobre, haciendo un repaso histórico muy completo a la guerra contra las drogas y sobre todo a cómo afectó a las mujeres y a las disidencias sexuales. Pero bueno, lo recuerdo más que nada por esa parte del público que igual se perdió ese programa, pues solo para recordar que existe y que es muy interesante. Así que si alguien está escuchando esto y no conocía ese programa anterior, pues le invito a buscarlo porque es interesantísimo.
Sí, sí, fue potentísimo.
Entonces, ¿cuál, perdón?
Fue potentísimo, sin duda, sí.
Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que sí. Entonces, bueno, a ver ahora qué puedo decir sí, sobre la situación actual sin repetir nada de lo que ya trató mejor Yaiza. Entonces, claro, yo creo que a raíz de todo este asunto con Trump y Maduro, pues sí se pueden decir unas cuantas cosas nuevas, porque, bueno, pues ha sido una situación bastante grave y creo que da unas cuantas cosas de las que hablar. Bueno, a ver, así de primeras, lo que es el tema de invadir un país y detener directamente a su presidente, pues tiene un antecedente histórico bastante claro, cuando el que gobernaba Estados Unidos era Bush padre y llevó a cabo la invasión de Panamá en 1989 bajo la acusación de que su presidente, bueno, presidente, en este caso no era presidente, técnicamente era general, pero vamos, el líder de Panamá, Manuel Noriega, traficaba drogas. Se le vinculaba en este caso con el cártel de Medellín. La acusación era haber participado en el tráfico de cocaína y marihuana hacia Estados Unidos. El caso de Panamá fue una invasión más sangrienta que la de Venezuela. Y bueno, todo lo de Noriega es curioso porque trabajaba para la CIA, quiero decir, de forma oficial, no en plan conspiranoia, o sea, sí está reconocido que la CIA pasó bastantes años financiando a Noriega, pero se ve que luego la relación fue a peor, como con Bin Laden. La historia de Noriega está llena de datos curiosos, como cuando denunció Activision porque le sacaron en un Call of Duty sin permiso. Pero vamos a centrarnos un poco en las drogas, que es lo suyo. Y en ambos casos, en el de Panamá y en el de Venezuela, pues yo creo que desde la perspectiva del derecho internacional resulta preocupante que Estados Unidos pueda invadir otro país con la excusa del tráfico de drogas. En este caso quizá resulta especialmente preocupante porque hasta donde yo sé no parece haber ningún indicio siquiera medio sólido de que Maduro participara en el tráfico de cocaína, que es la acusación que comentaba Trump. Y está todo este tema de teorías de la conspiración y del cártel de los soles, que es así como una entidad difusa sobre la que no parece haber ninguna existencia sólida, y al contrario, lo que sí hay es muchos montajes y muchos bulos. Yo es que en su momento en Twitter vi a periodistas con muchos miles de seguidores difundir los bulos más cutres, o sea, bueno, es que la teoría del cártel de los soles es como una teoría conspiranoica que involucraría básicamente a toda la izquierda latinoamericana y a unos cuantos cárteles de drogas, ¿no? Básicamente los defensores de esta teoría pues tomaron unos cuantos casos reales de narcotráfico por parte de autoridades venezolanas o de familiares de autoridades venezolanas, pues por ejemplo dos sobrinos de Celia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, que fueron detenidos en Haití intentando meter 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. Y a partir de estos casos elaboraron una teoría bastante imaginativa sobre una estructura de la que ya no hay ninguna prueba sólida de que exista, la verdad, y muchísimo menos de que involucre a tanta gente, como afirman los defensores de su existencia. Y eso es lo que comentaba, que vi en su momento en Twitter a periodistas con muchos miles de seguidores difundir bulos cutres, pero vamos, del punto de una foto hecha con... Es que no sé ni si Photoshop, parecía Paint, o sea, que mostraba a Pablo Escobar y a Evo Morales sentados en la misma mesa, pero con un montaje que no sé, que yo creo que cualquiera que veía esa foto podía ver que a Evo Morales le habían pegado ahí, que tenía una iluminación totalmente distinta, una resolución totalmente distinta y que ni siquiera cabía muy bien donde le habían pegado. Entonces es curioso que se haya movido toda esta teoría de la conspiración del cártel de los soles hasta el punto de que las autoridades estadounidenses se han basado un poco en esto para sus actuaciones. Y bueno, eso es, que realmente no hay muchos indicios sólidos y bueno, en realidad sabemos que entre los países por los que pasa la cocaína que llega a Estados Unidos, Venezuela no ocupa en absoluto un lugar destacado. Y obviamente, aunque así fuera, eso no significaría que Maduro estuviera implicado. De hecho, a mí me extraña mucho la simple idea de que el gobernante de un país quiera implicarse en el tráfico de drogas, porque me da la sensación de que puedan sacar muchísimo más beneficio estando en el bando contrario. O sea, precisamente perseguir las drogas te permite una excusa para desplegar muchas más fuerzas armadas, cuya misión principal es defenderte a ti. Permite una excusa para perseguir a opositores, como se ha hecho muchas veces, vamos, pues mandar a la policía contra la gente que amenaza tu posición con la excusa de las drogas. Y si es por dinero, pues precisamente perseguir las drogas también te da muchísimo dinero. Puedes dedicar un presupuesto enorme a ello, puedes poner a tus colegas en fundaciones o en organismos o en ministerios dedicados a perseguir las drogas, blanquear dinero así, no sé. Yo creo que los gobernantes suelen beneficiarse más del tráfico de drogas por perseguirlo que por participar en él. Pero bueno... Venezuela no creo que sea una excepción, porque parece que persiguen bastante las drogas. No es de los países con leyes más duras al respecto en el mundo, ni mucho menos, pero bueno, aún así sí son bastante duras. De hecho, en Venezuela, pues como digo, a ver, o sea, podría ser mucho peor, porque la posesión está despenalizada, pero aún así la posesión para consumo propio, me refiero, vamos, pero aún así se puede castigar con medidas bastante severas, como internamiento forzado en centros de desintoxicación. Y a nada que se exceda la cantidad para consumo personal, que por cierto es bastante baja, hay condenas de cárcel bastante más severas que en muchos países que, sin embargo, son miembros de la OTAN, por ejemplo. Y suelen presumir bastante desde Venezuela de perseguir las drogas, incluso hasta extremos ridículos, vamos. O sea, yo he visto noticias de la Guardia Nacional Bolivariana mostrando fotos de un tío esposado custodiado por dos agentes con rifles de asalto, diciendo: nuestros valientes centinelas lograron detener a este individuo que portaba 0,16 gramos de marihuana. Entonces, digo, hostia, a mí me parece que en Venezuela persiguen bastante las drogas. Y bueno, lo que quería decir con esto era un poco subrayar la paradoja con cómo surge la guerra contra las drogas y un poco la paradoja que hay ahí, porque claro, no cabe duda de que la guerra moderna contra las drogas, que en la Edad Media también hubo unas persecuciones bastante serias, vamos, pero la moderna, la guerra moderna contra las drogas nace totalmente en Estados Unidos y se impone desde Estados Unidos hasta el resto del mundo. Porque fue en Estados Unidos donde se decidió qué drogas se ilegalizaban, marihuana, cocaína, opiáceos, y qué drogas no, como alcohol, tabaco o cafeína. Bueno, alcohol sí lo intentaron ilegalizar brevemente en Estados Unidos, pero enseguida dieron marcha atrás, vamos. Y mediante eventos como el Tratado de Versalles, la Convención Única de la ONU de 1961 o la de 1971, todo el mundo adoptó las políticas estadounidenses respecto a perseguir las drogas y respecto a qué drogas se ilegalizaban y qué drogas no. Y claro, bueno, esto también es interesante porque, claro, esa frontera entre qué drogas son legales y qué drogas son ilegales no depende para nada de la peligrosidad de las sustancias, ni tiene la menor relación con criterios médicos o con criterios bioquímicos, sino que más bien tiene que ver con cómo era la sociedad estadounidense cuando tomó esa decisión. Y de hecho incorpora a la hora de trazar esas líneas unas dinámicas racistas bastante fuertes, porque se ilegalizan las drogas que desde la prensa se esfuerzan por vincular a la gente que no es blanca. O sea, se ilegaliza el opio porque se vincula a la gente china, se ilegaliza la cocaína porque se vincula a la gente negra, se ilegaliza la marihuana porque se vincula a la gente negra y latinoamericana. Entonces, se me hace personalmente como que el hecho de que otros países imitaran sus políticas, incluso a pesar de estar enfrentados a Estados Unidos o declararse antiimperialistas, pues como pasó con la Unión Soviética, con Cuba, con la propia Venezuela que estamos tratando aquí, pues a mí se me hace como una sumisión a Estados Unidos, al fin y al cabo, en cuanto a que estás moldeando tus leyes en base a la decisión que tomó Estados Unidos a principios del siglo XX, basándose en sus características y basándose en las dinámicas racistas que había por aquel entonces en ese país. Entonces, claro, pues me parece paradójico que la sumisión parcial a las políticas estadounidenses, pues se ve que no sirve. Y eso lo mismo lo prueba el caso de Maduro que el de Noriega. O sea, da igual que persiguieran las drogas tal y como Estados Unidos quería que la persiguieran, que si no te sometes completamente, pues se ve que estás en riesgo de ser invadido, sí. Y claro, pues eso es, que eso es lo que hemos visto. Y bueno, lo que veíamos viniendo ya desde unas cuantas semanas antes de que se produjera el arresto de Maduro. Porque, hostia, está el tema de las lanzas que Estados Unidos llevaba ya unas cuantas semanas derribando con drones y asesinando a todos sus ocupantes. Y claro, pues hay todo un espectro aquí de posiciones que pueden existir desde este extremo hasta el contrario, que sería no defender siquiera la ilegalización de las drogas, pero o sea, lo que quiero decir es que hay tantos pasos intermedios que supongo que todo el mundo podría quedarse en alguno de ellos y que llevarlo más allá le parezca una barbaridad. No sé si me explico, quiero decir, incluso si te parece bien que las drogas sean ilegales, pues te puede parecer mal que las personas que participan en su tráfico reciban sentencias demasiado duras. Puedes pensar, bueno, participar en el transporte de cocaína, que al fin y al cabo es venderle una sustancia a alguien que la quiere comprar, debería ser un delito, pero no uno grave. Incluso si te parece que sí debería ser un delito grave, puedes pensar que la pena de muerte es una barbaridad. E incluso si te parece que la pena de muerte para quien trafica drogas es aceptable, puedes pensar que al menos debería haber un juicio a los traficantes y que asesinarles desde un dron en plena mar es una barbaridad, especialmente cuando no costaría nada esperar a que desembarquen y detenerlos. Y bueno, y que luego encima te tienes que creer que eran traficantes, claro, esta es otra. Pero bueno, entonces, claro, es que veo normal que incluso otros políticos estadounidenses hayan flipado bastante con este tema y estén diciendo, igual sería más correcto, si tienes información de que hay narcotraficantes viniendo en una lancha, pues esperar a que lleguen, detenerlos, enjuiciarlos, que así además puedes interrogarlos y todo, en lugar de asesinarles en alta mar, que parece que simplemente están asesinando por placer, por ver qué tal funcionan los drones, vamos, asesinando personas reales como si fuera un videojuego. Entonces, pues en ese sentido me parece que Trump ha pasado como muchísimas líneas rojas sucesivas con todo el tema de asesinar a ocupantes de lanchas con drones. Y no sé, bueno, es que además es curioso todo este discurso sobre las drogas, sobre cómo se ha usado el tema de las drogas para perseguir a Maduro y para intervenir militarmente en Venezuela, porque Trump además parece bastante dispuesto a hacer excepciones. O sea, una de las primeras cosas que hizo este mandato fue indultar a Ross Ulbricht, más conocido como Dred Pirate Roberts, el fundador de Silk Road, que era ese mercado que había en la deep web de drogas, ¿no? Bueno, en este caso, en el caso de Ulbricht, estamos hablando de un caso de alguien que no vendía drogas ni las traficaba. Lo que hizo fue crear una estructura informática que permitía a otra gente, que permitía poner en contacto a vendedores y compradores de drogas. Y por eso le cayeron, si no recuerdo mal, dos condenas perpetuas, pero Trump le indultó. O sea, quiero decir, parece un poco dispuesto a hacer excepciones y a indultar a quien facilita el tráfico de drogas, así que me parece curioso que haya usado esa excusa contra Maduro. Por cierto, también juicio bien hecho el indulto, ¿eh? O sea, creo que es una de las pocas cosas buenas que ha hecho Trump, porque a mí efectivamente me parece una barbaridad la condena que había contra Ulbricht. Pero bueno, pues sí, tenemos como un poco esta doble moral en la que, dependiendo de quién le caiga bien y quién le caiga mal y en qué país quiera intervenir, pues parece que le preocupa más o menos el tráfico de drogas o las políticas sobre drogas que adoptan en otros países. Y bueno, no sé, es que en este sentido, pues la verdad es que está habiendo un panorama, yo creo, interesante de cambio en Latinoamérica, y no sé cómo va a encajar esto con esta idea de Trump de invadir países con la excusa del tráfico de drogas. Pero vamos, o sea, están pasando cosas interesantes en Latinoamérica. En Colombia está Gustavo Petro, que creo que está dando bastante juego y que es bastante relevante para este tema, porque bueno, es alguien que además ha insultado a Trump bastante abiertamente también. Y la verdad es que ha protagonizado momentazos porque ha criticado abiertamente la guerra contra las drogas y ha explicado que está produciendo más daños de los que evita. Tampoco es que estemos hablando de alguien súper radical en este aspecto, ¿eh? O sea, de hecho, también le he visto en varias ocasiones presumir de haber incautado más cocaína que nunca, que es algo que le encanta hacer a muchos gobiernos y muchos cuerpos policiales de muchos países, y que yo nunca le he visto el menor sentido, la verdad. O sea, no puedo entender que tiene de positivo desde ninguna perspectiva posible, porque ni siquiera desde la perspectiva prohibicionista parece algo de lo que habría que sacar pecho. No sé, o sea, quiero decir, incluso desde la perspectiva prohibicionista, pues se supone que el objetivo a lograr sería que cada vez se produzca menos cocaína, ¿no? Que cada vez incautes más. No sé, si lo trasladamos a cualquier otro delito, pues queda como bastante absurdo, y sin embargo en este tema de las drogas parece como que se ha aceptado. O sea, yo no me imagino a un presidente diciendo, hey, este año hemos detenido a más asesinos que nunca, este año hemos detenido a más violadores que nunca. Se supone que lo que quieres es que no haya asesinatos ni violaciones, no que cada vez se detengan a más asesinos y a más violadores. Entonces no entiendo ni siquiera desde la perspectiva prohibicionista por qué alguien querría presumir de incautar más cocaína que nunca. Pero bueno, pues es algo que pasa. Pero vamos, que en general Gustavo Petro, pues yo creo que más allá de algún comentario de este tipo y de alguna acción de este tipo, pues está haciendo una labor muy interesante de criticar al menos la guerra contra las drogas y de proponer alternativas. Ha apoyado la reducción de riesgos y daños, ¿no? O sea, le ha hecho más fácil el trabajo a la gente de Chele Cabeza, que por cierto, pues es buen momento también para alabar la labor de Chele Cabeza, que además pues hay buen rollo con el Laquet y procuramos apoyarnos mutuamente cuando hay ocasión. Vamos, Chele Cabeza también es una asociación muy interesante que trabaja un poco de forma similar a Ilaquet en cuanto a las acciones que lleva a cabo de reducción de riesgos y daños, y que están haciendo una labor maravillosa de reducción de riesgos en Colombia, que entiendo, por lo que he oído alguna vez, que Petro hasta cierto punto ha facilitado. Entonces, bueno, quiero decir, pues con Petro sí que tenemos ahí también una figura que se opone un poco a la guerra contra las drogas y que opta, defiende políticas un poco más sensatas. Y bueno, visto lo visto, visto cómo ha ido el tema con Venezuela, pues sí que me preocupa un poco cómo puede evolucionar el tema y espero que salga lo mejor posible, vamos. Y poco más que añadir. Bueno, no sé, ya que todo giraba un poco en torno a la detención de Maduro, y pues tampoco quiero eludir el tema de lo que puede suponer esto para Venezuela. No sé, creo que con esto también pues es buen momento para recomendar un poquito de precaución, ¿no? Porque quiero decir, he visto a bastante gente alegrarse por la detención de Maduro, aunque no tuviera nada que ver con el tráfico de cocaína, ¿no? Pero simplemente gente que se alegraba por la detención de Maduro, por considerar a Maduro mal gobernante en general, o por considerar demasiado autoritario, por considerar que la gente en Venezuela vivía mal por estar gobernada por Maduro. Y en ese sentido sí recomiendo un poquito de precaución, porque Estados Unidos tiene un historial larguísimo de invadir otros países, de provocar o apoyar o financiar golpes de Estado en otros países y dejarlos mucho peor de lo que estaban. Vamos, creo que eso es evidente. Creo que es evidente cuando miramos qué tal quedaron después de golpes de Estado apoyados por Estados Unidos países como Afganistán, Libia, Haití, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, Siria, el Líbano, Pakistán. Así que bueno, recomiendo un poco de precaución a la hora de alegrarse por por la detención de Maduro, porque parece bastante probable que después de un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos, la gente de un país empiece a pasarlo todavía peor y lleve a bastante más sufrimiento del que había antes. Parece, viendo el historial de Estados Unidos en golpes de Estado, pues parece que es bastante probable que la cosa vaya peor y que no sea una buena noticia en absoluto, me parece a mí, no sé, al menos considerar esa opción, sin más, creo que puede ser algo interesante que plantearse.
Uh-huh. Sin duda. Bueno, nombras Afganistán y Libia, pero bueno, también muchos otros ejemplos sin salir de Latinoamérica, ¿verdad? O sea que sí, muy, muy de acuerdo. Pues es que ricasco por esta nueva colaboración, por todo lo que nos has traído, Ibai. Y si te parece, no sé si te queda alguna cosa más que comentar o emplazamos ya para el mes que viene.
Pues no, yo creo que así un poco las ideas básicas de lo que quería tratar y eso, pues ya he dicho más o menos todo lo que se me ocurría así en principio.
Pues perfecto. Como has dicho al principio, una buena forma de completar la colaboración que hicimos titulada La guerra contra las drogas. Si alguna oyente la quiere buscar en la web poniendo La guerra contra las drogas, sale, que es como has comentado la que hizo Yaiza. Así que increíble actualización la de hoy. Eskerrik asko una vez más.
Nada, eskerrik asko a ti.
Pues nos vemos el siguiente mes.
Perfecto. Venga, agur.
Agur, eskerrik asko.